Hebreos 13, versículos 1 a 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Esa es la palabra de Dios, que es una gran promesa para nosotros en todo momento, especialmente en estos días. Vamos a enfocarnos en versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su ayuda en ese tiempo. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Damos muchas gracias por las promesas que encontramos en ella. Damos gracias que somos tus hijos y por eso tenemos toda la confianza de tu amor para con nosotros. Nos has adoptado a tu familia. Nos amas así como amas a tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque así podemos decir confiadamente que no temeremos, que no tenemos miedo de lo que puede ser el hombre, de lo que puede ser el mundo, de lo que puede ser un virus. Señor, tú tienes el control, tú estás con nosotros y has prometido nunca abandonarnos. Y por eso te pedimos, Señor, que podamos estar contentos. Enséñanos hoy a estar contentos en ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Piensa en una palabra que te describe bien este momento. ¿Cansado? ¿Estresado? ¿Preocupado? ¿Confundido? ¿Tal vez feliz o contento? Estamos viviendo en tiempos muy raros. Es la primera vez en mi vida que he predicado desde mi oficina. Y no es cómodo para mí, y no es cómodo para ustedes, y no es cómodo para nosotros, para nada. Y naturalmente podemos estar sintiendo muchas emociones, muchos sentimientos en este tiempo. Miedo, preocupación, confusión. Es difícil saber qué creer. ¿A quién creer? Es difícil vivir en tiempos inciertos, cuando no estamos seguros de lo que va a pasar mañana. Nos gustan nuestros hábitos, nos gustan nuestras costumbres diarias, y cuando son quitados de nosotros, tendemos a entrar en la preocupación o en la confusión. Pero eso es muy importante para nosotros siempre recurrir a la palabra de Dios. Estamos agradecidos por la gracia común, que, por lo que Dios está haciendo en nuestros gobernantes, en los médicos, en los doctores. Pero al final de cuentas, hermanos, ellos no tienen la respuesta. Tal vez tienen una respuesta a la situación actual, tal vez no. Pero no tienen la respuesta en cuanto a lo que el ser humano necesita para su alma. No pueden calmar a la gente. No pueden dar paz a la gente. Solamente Dios provee estas cosas. Solamente Dios provee a nosotros los cristianos la confianza, aún frente a los problemas más grandes en nuestro mundo. Les pedí al principio pensar en una palabra que te describe en este momento. Una de las opciones que les di era contento. No sé cuántos de ustedes escogieron esta palabra. Creo que lo más probable es que hay otras palabras que te describen mejor en este momento. Pero lo que quiero enfatizar en este mensaje hoy es que podemos y necesitamos estar contentos, aun en los momentos más difíciles y confusos como los que estamos viviendo hoy. Lo que necesitamos en tiempos así, de confusión, tiempos de gran prueba, es la confianza en nuestro Dios. Necesitamos poder descansar en Él y confiar en Él como soberano y saber que lo que está haciendo es para su gloria y es para nuestro bien. Necesitamos saber cómo vivir como cristianos, cómo vivir de manera diferente que el mundo, cómo vivir de manera que todos pueden ver que hemos sido transformados y cambiados en la salvación. Y nuestro pasaje de hoy nos enseña que una de las maneras en las cuales podemos vivir como cristianos en tiempos así tan difíciles es aprender a estar contentos. Este capítulo 13 de Hebreos es un capítulo que contiene varias exhortaciones para los cristianos. Exhortaciones que nos enseñan cómo vivir como cristianos. Si pensamos en el contexto, el capítulo 11 tiene que ver con la fe, los héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres que vivían en fe en el pasado, que son ejemplos para nosotros, porque eran seres humanos así como nosotros. En el capítulo 12 leemos de que tenemos que fijar los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que Él es nuestro sacerdote y nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Él. Y llegando al capítulo 13, aprendemos aquí algunas cosas de cómo podemos vivir como cristianos. Dice primero en el versículo 1, debemos vivir en amor. Dice, permanezca el amor fraternal. ¿Y cómo hacemos esto de manera práctica? Versículos 2 y 3. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, viviendo en amor para con otros significa no olvidar la hospitalidad, no olvidar amar a otros por medio de abrir nuestras casas y abrir nuestro espacio personal. También significa acordarnos, dice, de los presos, los maltratados, los que están en mucha necesidad. Y pensando en lo que estamos pasando hoy en nuestra ciudad, mientras tal vez no podemos abrir nuestras casas a nuestros hermanos ahora, lo que sí podemos hacer es acordarnos de los que están en mucha necesidad y orar por ellos y hablar con ellos y no solamente enfocarnos en nosotros mismos, sino también en otros. Porque en momentos de crisis, como lo que estamos viviendo, la tendencia de ser humano es enfocarse en sí mismo, lo que él necesita, lo que él está pasando, o tal vez enfocarnos en nuestras familias. Necesitamos ser diferentes como cristianos. Necesitamos hasta arriesgarnos para ayudar a otros, aunque no arriesgar la salud de otros. Eso no es un enfoque normal. Cuando tu vida está en riesgo, o cuando tu estilo de vida está en riesgo, tu tendencia natural no es pensar tanto en cómo puedo servir a otros, sino cómo puedo sobrevivir. Pero el cristiano es diferente. Parte de lo que significa vivir como cristiano es recordar a esas personas y hacer lo que Dios nos ayuda a hacer para ayudar. También en versículo 4 vemos el amor en el matrimonio, de ser fieles y no contaminar lo que Dios dice es honroso. Y cuando llegamos al versículo 5 y 6, aprendemos que vivir como cristianos en este mundo también tiene que ver con estar contentos, tener contentamiento. Y el contentamiento verdadero es algo que diferencia el cristiano de un incrédulo. Una persona sin Cristo no puede estar contenta. Absolutamente imposible. Porque no tiene lo más importante, que es la confianza en dónde va a pasar la eternidad su alma. Por eso no puede tener el contentamiento en las cosas aquí. Pero como cristianos sí podemos estar contentos. Y nos dice aquí, ¿por qué? Porque Dios promete estar con nosotros. Dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y si tú como cristiano nos encanta este versículo, nos encanta meditar en esta promesa de Dios. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estoy seguro que ese es un pasaje que nosotros citamos muchísimo. Nos gusta pensar en la verdad que Dios no nos va a abandonar nunca. Que algo que necesitamos en tiempos tan inciertos como los que estamos viviendo. Pero también necesitamos entender el contexto. Esta promesa no es simplemente una promesa general para el cristiano, sino nos es dada aquí para ayudarnos con el tema del contentamiento. Es decir, no es simplemente que Dios promete estar con nosotros, aunque es la verdad, sino que dice que podemos estar contentos puesto que Dios promete estar con nosotros. Es la clave. ¿Cómo puedes estar contento? Dios promete nunca abandonarte. Esa es la razón. Entonces, la razón por la cual el cristiano puede estar siempre contento, aun en las circunstancias más difíciles de la vida, es porque tiene la promesa segura de la presencia de Dios. La razón por la cual podemos vivir de manera diferente en esos días, la razón por la cual podemos descansar en Dios, es porque Él promete estar con nosotros y no abandonarnos nunca. Podemos confiar en Él, confiar en su ayuda, confiar en su soberanía y así estar contentos. Que sin duda es difícil para aquellos ahora que no están trabajando. Es difícil para aquellos que ahora no están ganando suficiente dinero. Es difícil para aquellos ahora que son mayores de edad o con problemas de salud. Difícil para todos porque nuestro mundo está boca arriba. Pero como cristianos podemos vivir en contentamiento ahora, para la gloria de Dios, para nuestro bien y como una luz brillante de testimonio a nuestro mundo. Y necesitamos vivir así, hermanos. Necesitamos vivir en contentamiento en cualquier circunstancia porque Dios ha prometido estar con nosotros. Ahora, en este pasaje, en primer lugar, vamos a considerar lo que es el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento ha sido definido como estar libre de la preocupación debido a la satisfacción de lo que uno ya tiene. ¿Eh? Estar libre de la preocupación debido a la satisfacción de lo que uno ya tiene. Es estar satisfecho con lo que Dios ha dado. Es estar tranquilo debido a la confianza en la soberanía de Dios. El opuesto al contentamiento es la avaricia. Como vemos aquí en nuestro texto, sean vuestras costumbres sin avaricia. También se llama la codicia, como leemos en el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y como el Catecismo Mayor lo explica, los pecados prohibidos en el décimo mandamiento son el descontento con nuestro propio estado, la envidia y tristeza por el bien de nuestro prójimo. Y sabemos que este pecado de la codicia o la avaricia empezó, empezó desde el principio. Era parte de la tentación de Satanás en el huerto de Edén. Satanás dijo a Adán y Eva que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal, si comieran del árbol. Y Adán y Eva cayeron ante esa tentación. No estaban contentos en el estado en que Dios les había creado, sino querían más. Querían ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. La falta de contentamiento era parte del primer pecado. Y Dios sigue, Satanás sigue usándola como tentación aún hoy en día. Cristo mismo avisó en contra de la avaricia en Lucas 12:15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es muy contracultural. Es decir, eso no es para nada lo que nuestro mundo hoy en día piensa, ni cómo actúa. Nuestro mundo en verdad piensa que la vida del hombre sí consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si no tienes ciertas cosas, no eres nadie. Si no ganas tanto, no eres nadie. Si no tienes el dinero para hacer tal cosa, no eres nadie. Pero Cristo dijo muy claramente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como vamos a ver más adelante, nuestro contentamiento está en Cristo, no en las cosas temporales. Lo que define nuestras vidas es quiénes somos en Cristo, no lo que tenemos o lo que podemos hacer. Pero aún los cristianos a veces somos tentados a caer en esa tentación. Pensar que lo que cuenta en la vida es lo que tenemos. Somos tentados a pensar que lo que me da valor a mí como persona en mi vida es mi trabajo, o lo que tengo, o lo que puedo hacer. Pero la persona que piensa así nunca va a estar contenta. Nunca. Porque siempre habrá alguien con más que tú. Las cosas siguen cambiando de lo que debes tener para ser alguien en este mundo y sentirte exitoso. No, hermanos, que no caigamos en esta tentación. La Biblia tiene otra perspectiva completamente diferente. Podemos leer también en 1 Timoteo 6, si pueden ver conmigo en sus Biblias. En 1 Timoteo y el capítulo 6, versículos 6 a 8. Y vamos a leer lo que Dios dice y otra vez ver cuán opuesto es a lo que dice nuestro mundo hoy en día. 1 Timoteo, capítulo 6, y versículos 6 a 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo dice, gran ganancia es tener un buen trabajo, ganar mucho. Gran ganancia es poder comprar todo lo que desees, proveer para tu familia todo lo que quieres proveer para ellos. No. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que da valor y significado a tu vida es la parte espiritual. Es la piedad acompañada de contentamiento. La persona más rica en este mundo es la persona contenta. Tal vez es una persona que tiene cosas o tal vez no. Tal vez una persona que gana bien su trabajo y ha recibido varios ascensos o tal vez no. Tal vez una persona que vive en comodidad con su familia o tal vez no. Pero no hay nadie que tiene más que la persona piadosa y contenta. Y Pablo explica por qué. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No podemos salir de este mundo con nada. Cuando morimos, todo se queda aquí. Pues no tiene sentido pasar la vida tan preocupado por lo que tenemos o no tenemos, por lo que ganamos, por trabajar tanto, poner tantas cosas, porque todo lo material es temporal. Pues hermanos, si tenemos lo básico, sustento y abrigo, que estemos contentos. Que estemos contentos. Que es precisamente lo que Cristo mismo enseñó en Mateo 6. Mateo 6, versículos 31 a 33. Versículos muy conocidos, que también tienen que ver con ese tema del contentamiento. Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El afán, la preocupación, es también opuesto al contentamiento. Muestra que la persona no está confiando en Dios ni creyendo en sus promesas. Y entiendo, sin duda, es la reacción natural del hombre, del ser humano. Estar afanoso, estar preocupado. Pero la falta de contentamiento es lo que caracteriza a los incrédulos. Así que una de las cosas que nos distingue como cristianos del mundo es que estamos contentos. No constantemente preocupados, no constantemente afanados. ¿Por qué? ¿Porque tenemos mucho? No. Dice aquí, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. A veces ni nosotros sabemos lo que necesitamos. O tal vez pensamos que sabemos lo que necesitamos, pero Dios siempre sabe mejor. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el Dios soberano y también nuestro Padre amoroso. Y podemos estar contentos en vez de preocupados porque nos ama. Porque sabe lo que necesitamos y va a darnos lo que necesitamos. Por eso la reacción del cristiano es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero buscar a Dios y las cosas espirituales. Y después todo lo demás, todo lo que Dios sabe que necesitamos, nos serán añadidos. Hermanos, Dios sabe lo que necesitan en este momento. Puede ser que yo no sé. Puede ser que nuestros gobernantes no saben. Pero el Dios eterno, el Dios perfecto, el Dios soberano, sabe lo que tú necesitas en este momento y promete proveer lo que tú necesitas. Tu única responsabilidad es buscarle a Él primero. poner en primer lugar, no estar afanoso, no estar preocupado, no estar pensando constantemente lo que te falta o pensando lo que necesitas. Dios te ama, Dios está contigo y Dios te va a dar todo lo que necesitas. Esa es su promesa de su palabra. Y es lo que Pablo aprendió en Filipenses 4. Si vamos a Filipenses 4 y versículos 11 a 13, podemos ver claramente que Pablo aprendió esta lección. Filipenses 4, versículos 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que Pablo había aprendido a vivir en contentamiento en cualquier situación, en escasez, en abundancia, con mucho, con poco, con hambre o estar lleno. En cualquier situación, él dijo que había aprendido a estar contento. Y la razón por la cual podía estar contento es lo que encontramos en el versículo 13. Es el versículo tan mal usado hoy en día, tan mal entendido, porque la gente no sabe lo que es su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo que podía estar contento en cualquier situación porque Cristo le fortaleció. Hermanos, este versículo no enseña que podemos hacer cualquier cosa que podemos imaginar, que podemos tener cualquier cosa que queremos. Significa que Cristo nos fortalece para que podamos estar contentos aún en las situaciones más difíciles de la vida. Es lo que significa Filipenses 4:13. Entonces, lo que necesitamos, esta confianza, la razón por la cual puedo estar contento aún ahora, con hambre, sin comida en la casa, es porque Cristo me fortalece. Es lo que necesitamos entender, hermanos, y así estar contentos. Y vemos aquí entonces, si regresamos a nuestro pasaje en Hebreos, vemos aquí lo que Dios promete. Otra vez en Hebreos 13, en versículos 5 y 6, podemos ver la promesa de Dios. Porque ahora la pregunta práctica es, ¿exactamente cómo podemos estar contentos? Ya vemos, es muy importante. Cristo habló de contentamiento. Es un tema mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. Necesitamos estar contentos. Necesitamos ser diferentes que el mundo. Y es especialmente importante en momentos así, cuando podemos ser una luz brillante, un testimonio increíble a nuestros familiares y amigos y vecinos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Regresando a nuestro pasaje en Hebreos, leemos lo que el autor dice es la promesa de Dios para sus hijos, para que podamos estar contentos. Otra vez, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque, él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, la palabra de Dios es increíble, porque no solamente nos dice, sean contentos con lo que tienen ahora, y ya. Si también nos dice, ¿cómo podemos hacerlo? Pueden estar contentos en cualquier circunstancia, porque Dios mismo ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Y en el original aquí es muy enfático, es como, nunca te desampararé, jamás te abandonaré. Esa es la fuerza de las palabras en el original. Y fíjense que no son palabras de una persona que dice que va a estar siempre a tu lado para ayudarte. En el momento de dificultad desaparece. Esas no son palabras de un ser humano que en verdad quiere estar contigo, pero que no puede. No son palabras de una persona que quiere ayudarte en verdad, pero no tiene la capacidad. No, son palabras de Dios. Un Dios que nos ama tanto, que quiere estar con nosotros, y también quien tiene la omnipotencia para poder hacerlo. Por eso podemos estar contentos. Porque el Dios quien creó todo, el Dios quien nos salvó, El Dios omnipotente ha prometido nunca dejarte, nunca abandonarte y nunca huir de tu lado en tiempos difíciles. El ser humano sí huye. El ser humano a veces quiere, pero no puede. Pero Dios quiere y puede. Y es la confianza que tenemos y es la razón por la cual podemos estar contentos. Aquí parece que el autor de Hebreos está pensando en dos diferentes pasajes del Antiguo Testamento cuando escribió esto. Leemos en Deuteronomio 31:8 que Dios dijo a su pueblo Israel: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. También en Josué 1:5 Dios dijo a Josué: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y nuestro texto en Hebreos nos indica que esas promesas son para nosotros también. No eran solamente para Israel en el Antiguo Testamento, no eran solamente para Josué en su tiempo, esas son promesas para el pueblo de Dios también hoy en día. Dice aquí que no tenemos que temer ni estar intimidados, porque Dios está con nosotros. A veces el mundo quiere intimidarte. A veces el enemigo quiere que temamos. Pero Dios está con nosotros. Y Él es suficiente. Yo entiendo que a veces parece que nadie está contigo. Pero Dios sí. Como dijo David en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tus padres, tus hijos, cualquier familiar te puede abandonar. Pero Dios nunca. Tu trabajo te puede abandonar. Te puede despedir en esos días porque no hay trabajo. Pero Dios no te dejará. Puedes sentirte triste y aislado. Pero Dios está contigo. Dios no te dejará ni te desamparará. Después leemos en versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una cita del Salmo 118:6. Si quieren ver conmigo para leer esos versículos, Salmo 118 y el versículo 6, es lo que el autor está citando aquí. Salmo 118, versículo 5 a 9, para ver el contexto. 118, Salmo 118. Versículos 5 a 9. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Podemos estar contentos y confiados porque Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudador. No tememos lo que nos puede hacer el hombre. Como dice el texto en Hebreos, podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la promesa de Dios. Ahora vamos a pensar muy prácticamente en algunas aplicaciones de este pasaje para nuestras vidas. Porque sin duda esa es la palabra de Dios y así es aplicable para cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier país, en cualquier siglo. Pero yo estoy predicando este mensaje hoy, 29 de marzo 2020. Hay un contexto en el cual estamos viviendo hoy en día. Pero también quiero que tomemos la palabra de Dios y veamos su aplicación para nosotros, lo que estamos viviendo en esos días aquí en México. ¿Cómo deberíamos estar viviendo en esos días? Hebreos 13 nos recuerda la importancia de vivir permaneciendo en amor fraternal, pensando en otros, y no solamente en nosotros mismos, recordar a los necesitados en este tiempo. También nos enseña que necesitamos vivir contentos, que somos diferentes que el mundo, y debemos vivir de manera contenta. Y el texto explica que podemos vivir contentos porque Dios ha prometido estar con nosotros. Eso resume lo que hemos visto. Pero yo entiendo muy bien que aunque la palabra dice eso, y lo he predicado, y lo han escuchado, que puede ser muy difícil pensar de esta manera. muy difícil pensar que eso es posible en nuestros días y en estas circunstancias. Pero las Escrituras son útiles para nosotros. Son para nuestro bien. Son para enseñarnos y fortalecernos en todo momento. Entonces, ¿cómo podemos estar contentos en días así? ¿Cómo puedes estar contento cuando no sabes si vas a terminar tu semestre en la escuela, lo cual afectará mucho tus planes futuros? ¿Cómo puedes estar contento cuando básicamente no estás saliendo de tu casa? ¿Cómo puedes estar contento cuando no sabes cómo vas a tener dinero suficiente para alimentar a tu familia? ¿Cómo puedes estar contento cuando no sabes si vas a tener trabajo mañana? La única manera es creer y descansar en versículos así. Puedes estar contento porque Dios ha dicho que no te va a dejar ni desamparar. Puedes estar contento, decir con confianza que Dios es tu ayudador y no temerás lo que te puede hacer el hombre. Hermanos, tenemos que tener una perspectiva diferente que la perspectiva del mundo. Necesitamos una perspectiva informada por la palabra de Dios y nuestro conocimiento de Dios, y no informada por las noticias y nuestros sentimientos. Tenemos que tener los ojos fijados en Dios y sus promesas en vez de las circunstancias y los problemas. Porque las promesas de Dios son para nosotros, sus hijos. Y hermanos, si Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos y no abandonarnos nunca, podemos confiar en su palabra, que es la verdad. Porque Dios, hermanos, no está restringido por la contingencia. Sus promesas todavía son válidas y poderosas para nosotros, sus hijos. Hoy no podemos estar juntos. Tal vez no podemos visitarnos tanto como normal. Tal vez te sientes abandonado por tu familia y tus amigos. Tal vez no tienes persona a tu lado en este momento. Pero Dios sí está. Dios está contigo. Y ningún virus, ninguna contingencia puede cambiar esta verdad. No tienes que temer al hombre. No tienes que temer al coronavirus. No tienes que temer lo que puede o no pasar esas semanas. Porque, hermanos, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar tus recursos, te pueden quitar tus planes, pero no pueden quitar tu Dios. Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Nadie puede quitarte esta verdad y nadie puede quitarte tu Dios. Pero para vivir así, para vivir confiando de esta manera, tienes que quitar tus ojos de las circunstancias. Tienes que dejar de pensar tanto y preocuparte tanto por lo que está pasando. Tienes que llenar tu mente mucho más con la palabra de Dios y mucho menos con las noticias. Menos noticias, hermanos. Más palabra en estos días. Tenemos que tener las mentes más llenas de Cristo y menos con las teorías de las conspiraciones. Por favor, hermanos, no piensen esas cosas. No se metan esas cosas. No son para su bien. Necesitamos más en la palabra de Dios, más de Dios y menos en la política. Eso no es el punto. Dios no está permitiendo esas cosas para que tú estés tanto en las noticias y pensando en las conspiraciones y metiéndote en la política, lo que está pasando. Eso no es el propósito del coronavirus para nosotros. El propósito de Dios es para enseñarte cómo creer más en Él, cómo confiar más en Él, cómo llenarte más con su palabra y cómo estar lleno del Espíritu Santo. Hermanos, que seamos diferentes, por favor. Los vecinos y familiares y todos van a estar hablando de, ¿viste eso en las noticias? Tal gobernador, el presidente, la conspiración. Olviden todo eso. Ignoren todas esas cosas. No importa. Tenemos que estar informados de algunas cosas, por supuesto. Pero hermanos, métense, profundícense en la palabra. Más tiempo con Dios, más tiempo en oración. Y no tanto tiempo en esas cosas que no son importantes. Como siempre, entonces, Cristo es la clave. Cristo tiene que ser nuestro enfoque. Él es el centro, no lo que está sucediendo en nuestro país. En días así, Cristo tiene que ser mucho más grande para ti que las circunstancias. Cristo tiene que llenar tus pensamientos. Tienes que meditar en Él consciente y constantemente. Porque solamente Cristo es completamente suficiente para que puedas vivir contento en cualquier circunstancia. Si tú dices, bueno, yo estaría contento si no fuera por lo que sea. Yo estaría contento si tuviera lo que sea. Entonces Cristo no es suficiente para ti. Es muy duro y fuerte decirlo así, pero es la verdad. Yo creo con todo mi corazón que Dios permite circunstancias como este virus y sus consecuencias para que nos examinemos y para que nos preguntemos, ¿es Cristo suficiente para mí? Ah, pastor, estaría contento si supiera que no iba a perder mi trabajo mañana. Pastor, estaría contento si el gobierno me dijera la verdad en cuanto al virus. Pastor, estaría contento si Dios me proveiera con la confianza que voy a poder proveer para mi familia. Y quiero decir, yo humanamente hablando, entiendo completamente los deseos atrás de esas declaraciones. Entiendo. Pero muestran que todavía no estamos completamente satisfechos en Cristo y que no estamos contentos. En estos días, en vez de estar tanto tiempo en línea leyendo cada cosa y quejándonos en Facebook del gobierno o lo que sea, estamos a estar enfocándonos en Cristo, llenándonos con su palabra. Porque el contentamiento requiere gracia, gracia divina, gracia sobrenatural, que solamente podemos tener mientras estamos en la palabra y en oración y en comunión con nuestro Dios. Entonces, que no perdamos la oportunidad que el coronavirus y la contingencia nos están dando. Que no ignoremos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Por supuesto, debería mencionar, todo lo que he dicho es para cristianos. El contentamiento verdadero es solamente posible para el cristiano. Por eso dije al principio que parte de la importancia para nosotros en estos días es ser un testimonio muy fuerte en este mundo, porque solamente nosotros podemos mostrar ese tipo de contentamiento. Pero si estás escuchando este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador, si estás viviendo ahora en muchísimo miedo porque no tienes un fundamento firme en tu vida, ahora es el tiempo para reconocer tu necesidad y rogar a Dios por su salvación. Dios está permitiendo esta enfermedad por una razón. Y oramos que una de las razones sea tu salvación. Dios te está mostrando ahora que no puedes controlar nada, y mucho menos el día de tu muerte. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde para ti, porque tú no sabes el día de tu muerte. Hay miles y miles de personas que hoy están en la eternidad debido al coronavirus. ¿Y tú crees que todos estaban preparados? No pierdas esa oportunidad que Dios te está dando para arrepentirte de tus pecados y clamar a Dios por su salvación. Y cristiano, recuerda que la eternidad te está esperando también. Pues no te da miedo, sino mucha esperanza y mucha confianza, mucho gozo. Debemos cuidarnos. La Biblia nos manda hacer todo para preservar la vida. Pero si Dios decide llamarte a su presencia en sus días, gloria a Él. Vamos a estar con Cristo para siempre. Y este pensamiento, el hecho de que tú sabes en dónde vas a vivir para siempre, debería contribuir a tu contentamiento ahora. Porque para el cristiano, en gran manera, el contentamiento está basado en la gloria, en la esperanza y confianza en la gloria eterna. Si eres un cristiano, Cristo sí es suficiente. Y tú lo sabes porque sabes que un día en el cielo, Él va a ser suficiente para ti. No vas a necesitar ninguna otra cosa. El problema es que dudamos que Él sea suficiente ahora. Pero así es su promesa. Él es suficiente. Va a estar con nosotros ahora y por toda la eternidad. Hay un himno en inglés llamado Nadie sino Cristo. En el coro dice esto: ahora nadie sino Cristo me puede satisfacer. No hay ningún otro nombre para mí. El amor, la vida y el gozo eterno solamente se hallan en ti, Señor Jesús. Nadie sino Cristo nos puede satisfacer. Él es suficiente. Siempre ha sido suficiente para su pueblo a través de los siglos. Siempre será suficiente para su pueblo en el futuro. Y es suficiente ahora. Porque como leemos en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos estar contentos, confiando en Dios y descansando en nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, damos muchísimas gracias por esas palabras en la Biblia, por tus promesas, que ahora como sus hijos podemos decir confiadamente que tú estás con nosotros, nos vas a ayudar y no tenemos que temer a nadie. Y por eso nos dices que podemos estar contentos. Señor, queremos admitir que es difícil para nosotros estar contentos. Siempre queremos otra cosa, siempre queremos que la vida sea diferente. Te pedimos, Señor, que mientras permites tiempos de dificultad en nuestro país en esos días, que nos enseñes lo que significa estar contentos. Que aún con menos, aún en escasez, aún con hambre, nos enseñes que Cristo es suficiente. Que tu promesa es segura. Vas a estar con nosotros. No nos vas a desamparar ni dejar. Gracias, Señor. No lo merecemos y no es por nada nosotros que prometes eso. Es tu promesa basada en tu carácter, en tus perfecciones. Te pedimos, Señor, que tú apliques este mensaje a cada corazón. Te pedimos por aquellos que están luchando mucho, que no tienen ahora lo que piensan que necesitan. Te pedimos, Señor, que tú seas suficiente, que tú provees sus necesidades como has prometido. Te pedimos, Señor, que podamos crecer más y más en madurez y en santidad a través de esas pruebas. También que nos ayudes a ayudarnos unos a otros, animarnos y fortalecernos en tu palabra y en oración. Te pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén.